Hola, muy buenas. Muchas veces tratamos de advertir que la política no es solo lo que vemos en Twitter. La opinión pública no está solo en las redes sociales y mucha gente, una buena parte de la población, no está representada por lo que vemos y leemos en redes. A pesar de todo, seguimos tomando como referencias a redes sociales, en especial Twitter. Pero ¿hasta qué nivel? Hoy, en Simple Política, ¿se pueden predecir unas elecciones con las redes sociales? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y para hablar de redes sociales, política y la posible relación que hay entre ellas, saludamos a Javier Bustos. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
Temazo para esta campaña electoral, así que ya lo podemos llamar campaña electoral, a muy poquitos días de las elecciones generales, con un montón de encuestas, cada fin de semana salen varias, cada día pues en campaña también tendremos. Pero hoy lo que buscamos contigo es conocer si existe, más allá de leyendo todos los diarios que nos sacan barómetros y encuestas, si existe alguna manera de, a través de las redes sociales, intuir lo que serán los posibles resultados, por ejemplo, de este 23 de julio. Javier, ¿qué? ¿Qué nos puedes contar a esto?
Bueno, la pregunta es interesante y, como ya saben nuestros oyentes, desde que hacemos la sesión de este año, siempre nos basamos en artículos científicos y otros varios. Pero respondiendo a la pregunta, sí que hay herramientas que nos pueden ayudar a predecir lo que viene siendo los resultados electorales.
Ajá. O sea que hablamos de herramientas, hablas tú de herramientas dentro de las redes sociales. No sé si hay alguna referencia sobre cómo hacerlo, sobre estas herramientas. Cuéntame.
Pues bueno, en primer lugar hay que decir una cosa, y es que en el mundo anglosajón, como pasa en muchas otras partes de la vida, tecnología, etcétera, etcétera, han aplicado desde hace muchos años herramientas para utilizar las redes sociales y predecir las elecciones con un acierto más o menos considerablemente óptimo. En el caso español, existen algunos estudios previos a 2013. De memoria no me acuerdo exactamente cuándo se empezaron a normalizar el uso de redes sociales, creo que a partir de 2008. En política, evidentemente, esto está vinculado al fenómeno de Obama. 2008 fue cuando se normalizó esto. Pero en España, aunque existen diversos estudios, bajo mi punto de vista, podríamos situar el origen de esta corriente, o sea, del uso de las redes sociales como herramienta de predicción electoral, en la tesis doctoral de María Montserrat Fernández Crespo, que su título ya no lo dice, Predicción electoral mediante análisis de redes sociales, que fue defendido en el año 2013.
Y este primer trabajo, vamos a decirlo así, porque como tú dices, al final esto avanza muy rápido. Hay que decir que estudiando el tema de Internet y la comunicación política, hay que decir que en 2004 se empiezan a encontrar las primeras experiencias positivas de candidatos que usan página web. En 2008, por supuesto, tenemos a Barack Obama utilizando no solo la página web, Internet, sino las redes sociales. Y háblanos de este trabajo, de esta tesis doctoral. ¿Qué nos dice acerca de las redes sociales?
Bueno, en primer lugar, y como es lógico, ¿vale? Toda información recogida en redes sociales debe ser tratada con mucha cautela y no debemos de extrapolar los datos de forma íntegra a elecciones. ¿Qué significa esto? No podemos coger y decir, vale, como me imagino ahora mismo, ¿no? Pues Pedro Sánchez tiene mayor número de menciones, automáticamente va a ganar, ¿no? Evidentemente estos datos, al igual que en las encuestas, se cocinan, como se suele decir normalmente, y de ahí se saca una especie de extrapolación. Sin embargo, el trabajo este, que hemos mencionado de la tesis doctoral de Fernández Crespo, más allá de esta precaución, sí que nos dice lo siguiente. A pesar de las desigualdades que podemos encontrar, evidentemente, entre los distintos escenarios de redes sociales, consideramos que se abre un campo de especial interés y relevancia de cara al futuro, en el que tal vez llegue a ser posible sustituir las encuestas que hasta hoy han sido la fuente fiable de la tendencia electoral. Por todo ello, se dice durante la tesis, el objetivo de esta tesis doctoral y los resultados obtenidos en ella aportan nuevos estudios de caso en esta reciente disciplina de predicción electoral. ¿Qué hacen en esta tesis? para probar esta predicción electoral que se hace a través, en concreto, de Twitter en esta época, porque recordemos que Twitter fue la primera red social íntegramente para el uso de política, básicamente, entre otras cosas, pero sobre todo política. Aquí se analizan las elecciones generales de 2011, las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid de 2011 y las que tuvieron lugar durante ese periodo del año 2011. ¿Qué ocurre? Que en todos estos casos se obtuvieron unos resultados similares a los que finalmente se obtuvieron en las urnas. En esencia, en esta tesis ya se muestra el camino para tener en cuenta a las redes sociales como elemento para predecir las elecciones.
Vale, vamos un poquito ahí al turrón, como tú dices, elementos, predecir elecciones, evidentemente redes sociales y predicción de elecciones. ¿Hay algún punto, algún elemento, hay alguna cosa, vamos a decirlo así, que sea determinante para el éxito electoral?
Pues sí, de acuerdo con este trabajo, el que acabamos de mencionar, la implicación en términos de publicaciones de contenido en redes sociales, sobre todo, insistimos, en la mayoría de los trabajos, cuando hablamos de redes sociales estamos haciendo referencia a Twitter, suele despertar el interés del votante y acaba teniendo un efecto positivo en el voto. Este hecho también es recogido por estudios posteriores, lo cual lo que nos dice básicamente es que, oye, aquí se empieza un camino, como hablábamos antes cuando leía del fragmento literal de la tesis, pero va haciendo camino. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en las elecciones andaluzas del año 2018, recordamos las primeras en las que aparece Vox a nivel autonómico, en un trabajo titulado El impacto de los nuevos partidos en las redes sociales, el caso de Vox en Twitter. ¿Qué es lo que se hace? Se compara el CIS, ¿vale?, con los resultados obtenidos en las redes sociales, en concreto Twitter. En este caso concreto, algunos se acordarán, otros sí, porque además fue un fracaso bastante considerable del CIS, ¿vale? El CIS predijo que la entrada de Vox en las Cortes Andaluzas no superaría la horquilla de 0,2 escaños, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este estudio se predice un auge muy alto de Vox. ¿Por qué? Porque su candidato era el segundo que mayor número de influencias se generaba en redes sociales durante esta campaña. Cuando hablamos de grado de influencia, hablamos de interacciones que te permite la red social, me gustas, menciones, retweets, etcétera. En este trabajo, lo que se establece es que en base al número de menciones fue el segundo candidato de todos los posibles, Juanma Moreno, en aquel momento Susana Díaz, etcétera, que tuvo un mayor número de influencia dentro de Twitter. Por lo tanto, era demasiado poco optimista darle este 0,2 en lugar de haber propuesto unos 10, que al final obtuvieron 12. Lo mismo ocurre con otro trabajo más reciente que se titula Presencia y especificidad de la comunicación política de los líderes independentistas catalanes en Twitter en las elecciones autonómicas 2017. Recordad a nuestros oyentes que en investigación científica la gente somos dada a poner títulos bastante, bastante largos.
Sí, no, el clickbait en comunicación científica no existe.
No existe. En este caso concreto, a través de la influencia de los candidatos, se utiliza la misma metodología que en el caso anterior. Se puede observar un paralelismo entre el impacto de estos políticos en Twitter y su repercusión en las urnas. Hay dos formas, por decirlo de alguna manera, de medir esta clase de impacto. La primera, hay gente que mide la influencia de los partidos, otros, que yo me incluyo en esta corriente de investigadores, utilizamos los candidatos porque el partido es más impersonal y consideramos algunos investigadores que el efecto, el que consigue el voto es el candidato, no el partido.
Sí, sí. A ver, es una vía interesante para estudiarlo. Lo que, respondiendo un poquito también a la pregunta, o sea, al título del episodio, deja que sea como más directo. Siguiendo esto que estás diciendo, podemos afirmar que las redes sociales, no digo, van a predecir fielmente los resultados electorales, pero nos pueden dar una pista.
Exacto, sería completamente correcto decirlo. De hecho, las últimas investigaciones que se publican, incluidas las que hemos mencionado sobre Cataluña y Andalucía, ya se emplea una metodología basada en el Big Data. ¿Qué significa esto? Como ocurre con la encuesta y con cualquier otra herramienta, ya sea utilizándola en la sociedad o sea utilizándola a través de redes sociales, evidentemente, cuanto más muestras se analice, menos error de cálculo se va a tener. En concreto, en el caso de Cataluña, se utilizó una herramienta basada en Big Data, por lo que la muestra era el 100% del universo prácticamente. Es decir, se recopilaron todos los tweets que hicieron los candidatos con todas las menciones, etcétera. Eso nos permite tener una visión de influencia muy real y extrapolable a número de escaños. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, salvando obviamente la precisión que pueda tener una encuesta como Sigma-2 u otra fuente de referencia, se puede sacar una idea clara de lo que va a ocurrir a elecciones a través del análisis de las redes sociales. Importante, todos estos estudios acaban antes del día de las elecciones. Es decir, evidentemente se publican, pues lo hemos comentado en algún episodio, el tema científico va muy lento, pero se realizan antes de que tenga lugar el día de las elecciones porque con la jornada de reflexión se considera finalizada la campaña electoral. Y esto solo analiza la campaña electoral, por lo que si lo pudiéramos hacer en tiempo real y publicar un paper en tiempo real, como si fuera un artículo periodístico, podríamos dar avances equiparables a los de Sigma-2, el CIS, etcétera.
Claro, ese es el problema, porque alguno se puede estar pensando que entonces, durante los 15 días de campaña, por ejemplo, o hasta que llegue el 23 de julio, podríamos pensar, bueno, pues que salgan académicos de diferentes universidades y cada día nos vayan tirando su previsión según las redes sociales. Pero claro, si tenemos que esperar a incorporar todos esos datos y todo ese estudio, pues claro, la cosa se complica. Oye, voy a hacer por cerrar el episodio un poco de viejoven, y es que cuando hablamos de política y redes sociales, yo siempre pienso en Rajoy, ¿no? Y cuando ganaba, que decían, es que claro, es que a Rajoy no lo vota Twitter, ¿no? Y de cómo lo que vemos en Twitter o lo que veíamos en la época de Rajoy no era exactamente toda la población.
No, a ver, creo, no sé si lo he contado alguna vez aquí o no, si lo repito, que me disculpe el oyente. Antes hablábamos de Obama, ¿vale? Que fue este gran fenómeno que hubo, y lo que pasa es que hubo una mala interpretación de la campaña de Obama a nivel de redes sociales. ¿Qué significa esto? Obama tiene un gran éxito porque utiliza las redes sociales como herramienta de crowdfunding. Lo que pasa es que se extrapoló la idea de que tener éxito en redes sociales era equivalente a ganar unas elecciones. Eso vino bien para los que somos investigadores en comunicación política porque nos dio un campo de trabajo muy grande. Viejoven, que decías tú hablando de Rajoy, y esto de Obama y se lo cuento por lo siguiente. El primer, ojo, el primer debate electoral 2.0 es el debate que hay entre Rajoy y Rubalcaba, que fue cuando ganó, ya obtuvo la mayoría absoluta Rajoy. Y ese debate que obtuvo 20.000 menciones se considera el primer debate en Twitter 2.0. Para que nos pongamos una idea de lo que en aquel momento pareció un éxito y que hoy nos parece ridículo, el último debate que hubo entre candidatos a cuatro, que estaba todavía Rivera, Casado, etcétera, obtuvo las mismas menciones que Eurovisión.
Ya. Claro. Y de
Y
audiencia
ya se
pues estarán ahí.
consideraba digital. Exacto. Bueno, todo va cambiando, va evolucionando. Antes muchos candidatos políticos en redes sociales se creían que con abrir una cuenta y duplicar la información que salían en medio era suficiente. Hoy en día sabemos que no. Pero sí, los que somos bien jóvenes, como tú dices, hemos visto la evolución y hay un cambio a positivo, diría yo.
Sí, sobre todo lo que hay es un cambio. Y oye, lo que nos encanta es que este episodio nos va a servir ahora a las puertas de esta campaña electoral precisamente para echarle un vistazo más a las redes, a cómo se comportan los partidos en redes, a ver quién tiene más menciones, más retweets, porque antes nos hablabas también de ese estudio que se basaba en los retweets, las menciones, todo. Por supuesto, lo aprovecharemos. Javier, muchísimas gracias como siempre. Evidentemente te tenemos nuevamente a principios de mes y evidentemente es julio y ya acabaremos la temporada, así que agradecerte muchísimo lo que has hecho esta temporada, trayéndonos estos entreepisodios curiosos y sobre todo muy académicos y muy didácticos. Pues eso, Javier, que como siempre, un placer y muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ya sabéis que nosotros seguimos evidentemente comentando cualquier otro tema de lunes a viernes y centrados también en esta campaña. Así que mañana os esperamos con un nuevo episodio. Como siempre, ya sabéis, patreon.com/simplepolítica si queréis ayudarnos y conseguir contenido en exclusiva. Si no, pues nada, mañana nos vemos. Así que un saludo, hasta mañana, que paséis feliz día. Adiós.